Buenos días, estás en Cuac FM, escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. Estamos para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo en las webs fegaus.com, fegaus.canalsenior.es, cuacfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone, Cuac FM, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 6 de los 7 campus de Galicia. Pili desde Ourense, Margot desde Lugo, Carmen desde Santiago, Gloria desde Pontevedra, Puerto, Julio, Manuel desde A Coruña y Rosy, que soy yo, desde Vigo. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos un nuevo programa de nuestra cuarta temporada con las noticias de los campos y de FEGAUS y muchas cosas más. Pero sobre todo, queremos pasárnoslo bien y que vosotros lo paséis bien. Que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Y ahora vamos a ver empezar por las noticias de los campus. Y empezamos por Vigo. Vigo, por favor, Rosy.
Sí. El jueves día 11, la Asociación de Aulas Abiertas organizó en el Salón de Actos de la Facultad de Comercio una conferencia impartida por el profesor y catedrático de Historia de la Universidad de Vigo, Luis Domínguez Castro, titular de Historia Contemporánea y titular de la Cátedra Jean Monnet and Personal de Historia de la Construcción Europea y con un currículum muchísimo más extenso. El título de esta conferencia fue ¿Qué sucede en la política agraria en la Unión Europea? Un tema bastante de actualidad, realizándose en directo y online. Explicó el por qué fue necesario establecer una política agraria y para qué su evolución y reformas a lo largo de su existencia hasta el día de hoy. También habló de los problemas existentes sobre el cambio climático, problemas ecológicos, tales como prohibir los fitosanitarios, macrogranjas, ayudas a los agricultores y ganaderos, favorecer el relevo generacional, el por qué los productos que vienen de otros países no se les exige que cumplan las normas de Europa, en especial a Marruecos, estabilización de mercados, política de precios, mercado común y su libre circulación con o sin aranceles. España, como todos los países, recibe subvenciones de la Comunidad Económica Europea y está actualmente en segundo lugar, ganándole a Alemania, que estuvo muchísimos años en ese puesto. En primer lugar sigue siendo Francia.
Adalleus lleva ya unos meses preparando las 22 jornadas internacionales sobre asociacionismo en los programas universitarios de mayores. Este año se celebran en nuestra ciudad del 18 al 21 de septiembre en el Paraninfo de la UDC. Vamos a recibir alumnos de universidades de mayores de todo el territorio nacional y además vamos a contar también con la presencia de universidades de Brasil, Portugal, México y Argentina. Ya tenemos abierta una página web que habla exclusivamente de este evento. Os iremos informando. Estad muy atentos a las fechas de inscripción.
Pues en Santiago, el pasado día 9, fuimos mucha gente de la Asociación del Cuarto Ciclo a ver una exposición muy novedosa y divertida. Se titula Hábitats Naturaleza Extendida. Es una experiencia sensorial e inmersiva que atraviesa 9 espacios naturales, representativos de gran parte de la biodiversidad de la Tierra. Si vienen a verla a Santiago, está en la Ciudad de la Cultura hasta el 19 de mayo. Vale la pena. Antes de entrar te dan efectivamente unas gafas de realidad virtual. También les adelanto otra exposición interesantísima, que tenemos pendiente todavía de visitar. Se trata de una exposición internacional que acerca Santiago, como único destino en España, solo viene aquí, el extraordinario y poco conocido tesoro artístico de Tierra Santa Museum de Jerusalén, compuesto por donaciones de las monarquías católicas más poderosas de Europa y de los altos lugares. Ahí en arte sacro, lo que se quiere más, unas verdaderas preciosidades. Se puede visitar hasta el día 4 de agosto. Además de contaros, como siempre, las noticias de FEGAUS, hoy tenemos con nosotros a Alejandro Otero, presidente de FEGAUS. Puerto, por favor, ¿nos adelantas un poco?
Sí, bueno, os cuento primero las noticias de FEGAUS. Como cada semana, FEGAUS nos recuerda el compromiso adquirido con la Xunta de Galicia para desarrollar una serie de actividades incluidas en los programas del 07 y que realiza para todos nosotros Canal Senior. Las actividades de esta semana son las siguientes. En Rural TIC, el jueves 18 de 12 a 13, últimas novedades y trucos para trucos prácticos de Google Maps. Si estás en Vigo, acércate al Aula CEMI de la avenida Beiramar 59 a la hora indicada. Voluntarios TIC, viernes 19 de 12 a 13, herramientas útiles para un voluntariado tecnológico. Socialízate, lunes 22 de 17 a 18. Conoce las mejores plataformas de excursiones y actividades para llevar tus viajes. Relación a TIC, martes 23 de 17 a 18. Aprende a comprar billetes de tren y bus fácilmente.
Os animamos a consultar las páginas de Canal Senior dentro del apartado Calendario de Actividades. Los horarios que os hemos anunciado son todos en hora peninsular. Y si no podéis asistir en el día y la hora señalada, una vez emitidos los programas podéis encontrarlos en Canal Senior y también en fegaus.canalsenior.es. Estamos seguras de que hallaréis algo que sea de vuestro interés dentro de la variadísima oferta que cada día tiene Canal Senior. Y como siempre, estar muy atentos a nuestras recomendaciones. ¡Feliz semana a todos!
Y ahora sí, ahora damos entrada a Alejandro Otero Dávila, que es el presidente de FEGAUS. Buenas tardes, Alejandro, y muchas gracias por estar con nosotros una vez más.
A vosotros por invitarme y conocer las últimas novedades que tenemos en FEGAUS.
Vale, pues empezamos por la primera. Queríamos que nos dijera, sabemos ya que la Asamblea General, que se hace anualmente, se aprobaron las cuentas del año por unanimidad, pero desconocemos qué nuevos propósitos hay para este año. Destácanos qué fue más importante para el programa que tenemos este año que desarrollar.
Bueno, lo más importante este año son las 22 jornadas internacionales sobre el asociacionismo en los programas universitarios de mayores. Y a celebrarse en Galicia, lógicamente, FEGAUS dentro de los presupuestos de este año, lo que hemos hecho es dedicar unas partidas importantes para apoyar a que estas jornadas sean un éxito. Por lo tanto, creemos de que la presencia de FEGAUS en las jornadas va a ser importante y que el apoyo que hay para todos los que asistan de las asociaciones de alumnos a las jornadas, lógicamente, FEGAUS, el desplazamiento lo cubre los presupuestos nosotros que tenemos y hemos incluido el pago de las inscripciones de la Junta Directiva, de todos los presidentes y presidentas de las asociaciones y del equipo que está organizando las 22 jornadas y sobre todo por el buen trabajo que están haciendo desde el principio, van a ser un éxito.
Genial, pues eso ojalá sea así. Mira, otra cosa que te quería preguntar. Acaba de renovarse la Xunta de nuestra comunidad autónoma. ¿Nos afecta de alguna manera de las personas que dependemos directamente? ¿Hay algún cambio o qué sabes?
Bueno, a nosotros no nos va a afectar porque Fabiola sigue como conselleira, con lo cual llevamos muchísimos años teniendo relación con ella y ahora estamos pendientes quién va a ser el director general de mayores. Tan pronto, yo estoy ya pendiente, tan pronto lo nombren, lo primero que voy a pedirle es una entrevista para presentarla a FEGAUS y seguir trabajando como estamos haciendo todos los años. No creo que haya ninguna dificultad. Nosotros le hemos ya pedido ayuda para las 22 jornadas y yo quiero inmediatamente hablar con para ver cómo está el tema de la ayuda que le hemos enviado y se ha retrasado por motivo de las elecciones.
Ajá. Pero bueno, entonces tenemos personas conocidas, ¿no? Que lo más difícil es volver
sí,
a...
Sí,
vale, estupendo.
Sí.
Estupendo, muy bien. Bueno, y cuéntame, ahora había... Creo que en la Asamblea General hablaste de un proyecto muy interesante que tenéis entre manos, que todavía no ha cuajado y que tiene que cuajar, que estáis estudiando, sobre el tema de inteligencia artificial.
Bueno, sobre todo la inteligencia artificial llevamos trabajando desde el mes de... septiembre del año pasado, con reuniones mensuales, y llegó un momento que en el mes de diciembre prácticamente dijimos, bueno, vamos a dejarlo porque con la Universidad de Vigo no vamos a ser capaces de hacer nada. Pero ¿qué sucedió en enero? Que nos cambiaron la persona que teníamos las negociaciones de todo esto y llegó el director, quiso hacerlo directamente. Y el cambio fue tan radical que ya hemos presentado el convenio para la firma. Está en la asesoría jurídica de la Universidad de Vigo y todos los proyectos de inteligencia artificial se van a realizar en el complejo de investigación que tiene la Universidad de Vigo y uno de sus de sus partes más importantes son Atlantic son los que están haciendo todo lo que está relacionado con los satélites que la Universidad de Vigo pone en órbita se realizan directamente ahí y están en Atlantic especializados en inteligencia artificial. Entonces vamos a hacer un contrato con la Universidad de Vigo, para que todos nuestros proyectos, a partir seguramente del mes de junio, incrementarlos con inteligencia artificial. El primer proyecto que vamos a hacer es el de la banca, porque no es urgente el poder formar a las personas donde han desaparecido los bancos en el rural, con estos métodos nuevos de formación que van a ser un salto importantísimo en todo lo que estamos haciendo en FEGAUS. Y el siguiente va a estar dedicado a la soledad. La soledad es reclamada por la Xunta de Galicia constantemente y vamos a conseguir con la inteligencia artificial cambiar la forma cómo estamos dando la formación e información sobre la soledad.
Ajá. O sea que se va a acercar más a las personas, es decir, se va... No sé cómo lo va a
hacer. Incluso podrán, cuando se encuentren solas, entablar conversaciones con un ser etéreo que está ahí en el ambiente, pero que yo estoy impresionado de todo lo que se puede hacer.
Y que ya,
nos
y que
han
ya
hecho
tiene,
pruebas.
Que, digo, te digo que ese ser etéreo que dices tú ya tiene nombre.
Sí, ya tiene nombre, pero bueno, esperar que os lo diremos pronto.
Vale.
O lo diremos pronto.
Vale.
Y otro tema también importante que no lo va a preparar Atlantic es, ya que tenemos el Smart TV, pues vamos a empezar a hacer programas de televisión.
Muy bien.
Esto es inmediato.
Vale, muy bien. Pues mira, para terminar, creo que nos tenías que dar alguna noticia que nos afectaba directamente
pues
a los de Radio 50
doy,
y Pico.
Exactamente. La noticia es hoy con Radio 50 y Pico, que bueno, el éxito que tenéis es impresionante, y el 19 de julio vamos a cerrar la cuarta temporada. Entonces ya organizaremos un acto bueno y nos encontraremos en La Coruña para cerrar y felicitarnos por el buen trabajo que habéis hecho.
19 de junio.
Junio. Para el buen trabajo que habéis hecho en esta temporada y ya empezar a programar la quinta. Y igual os damos algo de inteligencia artificial para la radio también, ¿eh? Que bueno, estamos en ello. Pero de momento no os puedo decir nada.
Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias por todas las noticias que nos has dado.
Gracias a vosotros por todo lo que hacéis, ¿eh?
Gracias, Alejandro. Gracias.
Y ahora tenemos el Jardín de Epicuro y tenemos aquí en la radio a Lucía. Y bueno, ella habla ya de la historia alimentaria, pero nos manda un mensaje muy sospechoso que dice: estar atentos porque llevo truco. ¿Qué truco trae? Yo he visto así por la cámara que trajo algunos productos alimentarios ahí al estudio. Por favor, Lucía, sácanos de estas dudas.
Muy buenas, Carmiña. Mira, hoy os he metido aquí en el cuartucho.
Perdón,
que lo han reformado, lo han pintado, estudio, lo han hecho de todo.
Estudio
de grabación, por favor.
José Couso.
Oye.
Estudio.
Menos uno. Estudio José Couso.
Favor.
Hombre, por Dios.
De momento un cero, luego a ver cómo te portas.
Venga. Voy a ver si llego al menos 5 hoy.
O nos pones jamón ibérico de pata de esa negra o la cosa te va a ir mal.
Bueno, vamos con esto. Yo os he traído, para que lo sepan los oyentes, os he traído una serie de plantas, ¿vale? Una es una planta de berenjena, preciosa. Todo el mundo mira y todo el mundo piensa que es un pimiento, pero hay gente que ha comido alguna vez berenjena y reconoce conoce el fruto.
Tampoco os hagáis mucha idea.
La musaca se hace con berenjena.
Son todavía berenjenas de 5 centímetros, es decir, están en su fase inicial.
Exacto. Sí. Luego os he traído una pera conferencia, os he traído una cebolla, os he traído un limón, una lima y un melocotón, ¿vale?
Sí.
Y esto va de un juego.
Sin piel.
Entonces, el juego es ¿quién es quién? Ahí tenéis los alimentos. Yo voy a decir unas frases, no mires, que no llegas a mirar. Voy a decir unas frases y entre todos a ver si conseguís decirme cuál es la correcta, ¿de acuerdo?
Venga.
Para el primer producto, nos lo trajeron los árabes en la Edad Media.
Melocotón.
Vamos mal.
Naranja.
Aparecen en libros de cocina de los siglos XII y XIII.
Cebolla.
Vamos mal. Su zumo es considerado tóxico.
¡No!
Se tóxico, usa como tóxico. La patata en nuestros días.
¿Como la patata?
Sí, se usaba como la patata en nuestros días. Los judíos la comían guisadas con guarnición de potajes o rellenas cebolla. De carne y especias.
La berenjena.
Ay, ¿quién ha dicho berenjena?
Pili.
Yo, pili,
la berenjena.
Pili, un gallifante. Empezamos a repartir gallifantes.
¿Y tú crees que no le echaban algo de cebolla a la berenjena para darle sabor?
Si no la conocían todavía, no esto conocían. Va por siglos.
De hecho, la historia de la berenjena es muy bonita, porque en el mundo de la Edad Media estaban los cristianos y estaban los moros. Pero en cuanto a alimentos, también había mucha fluctuación. De hecho, el pan y el vino se acabó considerando alimentos cristianos. O sea, incluso hubo, bueno, pues una partición, ¿no? Entonces, lo curioso de la berenjena es que los cristianos intentaban comerla y cuando la comían es de la familia de las solanáceas y produce una sustancia que se llama solanina, que si te llega al cerebro, pues pues ves cosas, ¿vale?
Wow.
Ves cosas. Entonces, los cristianos que no sabían que había que poner la sal o hacerle un baño, un cocido con sal para quitarle esa sustancia, se la tomaban y veían, claro, veían cosas, veían cosas. Entonces, se la denominó la verdura del mal o de los herejes. Entonces, un buen cristiano no podía comer berenjena, aunque le gustase.
Perdían, sí, no, era no, pecado, claro. Seguro. Sí,
seguro.
Si disfrutaban, era pecado.
Su zumo está considerado tóxico, es decir, por favor, con la berenjena no la hagáis en zumo, detox, ni nada que se lo asemeje. ¿Eh? Le ponéis sal gorda, la dejáis ahí que sude. Normalmente a esa operación se la llama sangrar la berenjena.
Ah, ¿eh? Pero no hay que cocerla, ¿no?
Y luego haces con ella lo que quieras, vale.
Lo que quieras.
Sí, yo la puedes cocer, la puedes hacer a la plancha, la puedes hacer en el horno, la puedes hacer pochada, todas las preparaciones que quieras.
Fíjate, a mí ya me apetece.
La lasaña, la lasaña.
La musaca, ¿verdad?
Sí, la tipo lasaña. Ay, está muy rica. Está, sí.
A mí que me apetece cruda, que me apetece ver algo, ver cosas.
Pues oye, a ver, y nos cuentas.
Claro. Claro.
Experimentalo a ver.
Bien, después del punto del gallifante para Pili, vamos con el siguiente producto. Vamos allá. Aparece en la dieta de los griegos y en sus cultivos. Se han encontrado pepitas en un yacimiento en Blera, Italia. En la cocina medieval se les ponía azúcar por encima. En la dietética de los siglos XIV, XV y XVI había dos formas de comerla. Al principio de las comidas las frías y al final de las comidas para impedir que los alimentos volviesen a la boca. Dicho de 1979, después de la el vino o el cura.
Cebolla.
No.
Pera.
Pepita, la cebolla no tiene pepitas.
Ay, perdón.
La naranja.
Ya lo han dicho, ya lo han dicho. Julio, un gallifante para ti.
Ah, me lo he ganado.
Lo has ganado, es la pera.
Lo sabía.
Pero lo ha dicho Pili.
Lo ha dicho yo, pera.
Ah, perdón.
Oh, hombre.
Es que yo decía pepitas, claro.
No, claro.
Claro.
De hecho, se pensaba, en la Edad Media, se pensaba que la fruta era mala. Llegó a pensarse que era mala y entonces lo mejor era no comer fruta.
¿Mm? Ni se podían bañar ni nada.
No, sí, hacían. Sí, eran cosas curiosas. Sí. Pero sí se podían comer la fruta si le ponías azúcar por encima.
Curioso.
Que era ayudaba. Lo curioso. Lo malo era la fruta y se arreglaba con el azúcar. No lo vas a ver. Escribo pequeñito, no lo vais a poder ver. Vamos con el siguiente, a ver quién va con este nuevo gallifante. Se ha encontrado, junto con otros alimentos, en la tumba del arquitecto K y su mujer en el 1400 a.C.
Melocotón.
Egipto.
Vamos mal. Egipcio. Todos los huertos de Egipto la producían.
Claro.
Egipcio. Lima.
También los romanos.
Ya quedan dos más, o sea,
también
ya
los romanos la cultivaban.
Cebolla.
Los sefardíes hacían fritadas con ella.
Melocotón.
Cebolla. Una cebolla caramelizada es una delicia.
Es una delicia, es la cebolla.
Claro.
Dos gallifantes para Julio. Señores, claro. Empezamos a sacar ventaja.
Claro, claro.
Una de las curiosidades de la cebolla es que los monjes también tenían sus productos hortícolas y la cebolla entre ellos. Pero cuando se empezó a introducir la vid, empezaron a quitar el cultivo de cebollas para cultivar vid.
Claro.
Sí, lógico. Claro.
Ajá.
Y llorar riéndote, porque no, la cebolla no, lloras, pero no te ríes.
Aquí ya tuvimos nuestro lío. Yo sigo diciendo que no hay paella buena si no lleva cebolla. Ahí lo dejo. Sigue, por favor.
Uf, vamos a entrar en una mala dinámica, ¿eh? A ver, vamos. El último. La aportación es la aportación de los árabes a la cocina europea. Se llama laimun. En árabe.
Limón.
Cítrico. Lima, la lima.
¿Quién ha dicho limón?
Yo.
No, Julio. Tres gallifantes hoy. Bueno. Estás que lo tiras. Lo Dios mío. Claro. ¿Cuántas cosas sabes?
Bueno, de cocina yo, lo que quieras.
Pues, por ejemplo, en la cocina hebrea tenían gusto por las especias y por los platos con sabores ácidos. Se utilizaba el limón. La lima os la he traído para despistaros, pero la lima no viene de Europa ni viene del Mediterráneo, viene de las Américas. Entonces será para ahí para hacernos un quiebro.
Yo creía de una costelería.
Porque la lima, tú le llamas lima al verde pequeñito.
Sí.
Y nosotros, por ejemplo, en Venezuela, el verde pequeño se le llama limón. Y el amarillo que hay aquí es el limón francés.
¿El limón francés?
Ah, sí, limón sí, y limón francés. Toma ya.
Sí, sí. No lo sabía. Lima, no le llamamos lima. Limón, el verde pequeño, y limón francés, el grande amarillo.
He de confesar que he visto así tal como lo estoy viendo yo ahora de lejos. Tiene una cierta pinta de aguacate, pequeñito, sí, pero de aguacate.
Anda, qué imaginación tienes tú. No, el aguacate no. De hecho, además tiene una piel. Este se ve una piel rugosa.
Sí, sí. Hombre, pero yo desde
lejos... Se ve una piel más verde. Tiene razón, Julio. Sí,
claro,
sí,
no. Parece,
bueno.
Es una lima, una está claro.
Entre que la vista nuestra está cansada y, y la vemos así de lejos, pues...
Es un verde muy verde.
Y el melocotón nos lo traje para despistaros, ¿eh?
También.
El melocotón además no tiene pelo.
Mucha trampa. ¿Qué tramposilla?
Pues claro, porque hago yo los juegos y yo soy la que mando los juegos.
Claro.
Entonces, me gusta... My game. My rules.
Sí, sí. Y por, si acaso, mi regla, ¿no? Y por si acaso, option B, siempre.
Bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado, porque el tiempo se nos está agotando.
Oh, qué lástima.
Sí. Bueno, la próxima, dentro de 15 días, ¿de qué nos vas a hablar?
Pues todavía no lo sé. ¿Queréis darme alguna sugerencia? ¿Os atrevéis?
Una tarta de manzana que sea ecológica, que sea no ecológica, sino dietética. Una tarta de manzana.
Vale, el próximo día os traigo una historia. Os traigo una historia y os traigo la tarta de manzana.
Perfecto. No, simplemente, bueno, sí, la puesta, si quieres, no pasa
oye,
nada.
Oye, me has dicho una tarta de manzana así, que sea saludable, ¿qué tal? Y ahora
ya os contaremos a los que estáis lejos de aquí, a los oyentes, lo buena que está. Lo contamos, lo prometemos.
Haremos una cata en las ondas para que podáis escuchar el crujido de la manzana y a Julio diciendo, qué malo está.
Está bien.
Y ahora, cambiando de tema, Pili nos va a hablar de sus paseos que realizó por la Baixa Limia y también dice que van a volver a Vilanova de los Infantes. Pili, ¿cómo va?
Pues sí, hola a todos, de nuevo. Hola. Pues sí, habíamos quedado la última vez, habíamos hablado de la zona de la Baixa Limia y os había mencionado, había hablado así de pasadilla sobre Vilanova dos Infantes. Pero teniendo en consideración que se acerca el Día de las Letras Gallegas, el 17 de mayo, pues ya os aviso con tiempo para que os dé tiempo de ir a visitar Vilanova dos Infantes. Vilanova dos Infantes es muy conocida por su burgo medieval, porque está muy bien conservado y tiene una torre perfectamente conservada que se puede subir y desde la cima se puede ver todo el entorno, pero también hay una iglesia muy bonita y hay una cueva que aparte tiene así parte de leyenda urbana, porque no está documentado muy bien para lo que se usaba y que actualmente se utiliza como museo de los zapateros, porque... Los zapateros fue un trabajo que se realizó mucho en la zona de Vilanova, pero sin embargo, si hay un día en el que Vilanova brilla como nunca, es el día del 17 de mayo, el día en el que se celebra el Festival de Raigame. Raigame este año va a ser su 21 celebración, la 21 vez en la que se haga. Este año ya está completado el aforo y habrá 120 artesanos artesanos y también gente de la restauración. Es una fiesta, como os había dicho, etnográfica, también va a haber Lelutiers, yo digo más o menos lo que suele haber todos los años, hay Lelutiers, después es un festival en que se celebran acuden muchos grupos de baile. y se hace durante todo el día muchas actuaciones de grupos de baile, con lo cual es muy divertido, se puede comer comida tradicional, pues habrá, siempre suele haber fillo, suele haber... después podemos ver los artesanos, pues puede haber ferreiros, puede haber zapateiros, obviamente, porque yo os comentaba que el zapatero es muy extra. Hay, pues se puede hacer fotografía, de hecho hay así como una cámara antigua que suele imitar tipo un matón, pero imita así como si fuese en la antigüedad. Está muy bien, ya os contaba, son 120 artesanos, con lo cual da de todo. Así es verdad que como el burgo es muy pequeñito, lo que llama el centro del pueblo, ¿no?, que es el burgo medieval, sí que estará dividido. Se suele hacer dentro la parte más... normalmente dentro suelen tratar de que quede la gente artesana de la zona, ¿no?, para que, bueno, para hacer un impulso a la gente de la contorna. Y después es donde se hacen los bailes. Y después, fuera del burgo, pues ya se pone pues las pulpeiras, obviamente, que una pulpeira no puede faltar en una fiesta gallega. Bueno, pan, pues hay quesos, hay artesanía, obviamente, porque bueno, hay muchísima artesanía y cosas así. Así que de verdad es un día precioso para ir a conocer Vilanova, os podéis acercarse a Celanova, pero simplemente en Vilanova se os pasaría el día y disfrutando, y porque aparte hay que enaltecer, ¿vale?, pues nuestra cultura, nuestra música, nuestros bailes. Así que os invito, que no es publicidad esto, no es gratuita, pero os invito a que vengáis al Raigame, a Vilanova de los Infantes. Vale,
gracias, Pili.
Bueno, gracias por tenernos en cuenta. ¿Y qué tal se come?
Tomarlo. ¿Dónde se come mal en Galicia? Bueno, ¿dónde? Sí, cuéntame, que hay pan de cea, pan de semillas, pan queso, jamón, pan de millo, pan de todo. Con bueno, sardinas. Pilloas. Sardinas no.
Ahí en Orense es más difícil.
No, sardinas no, pero pulpo sí.
Sí.
Vale.
¿Será que tenéis una ría maravillosa para el pulpo?
Me temo que tenemos que dejarlo aquí y seguir con el programa.
Sí, sí. Vecinos.
Gracias.
Adiós. Recuerda que estás escuchando Radio 50 y Pico en Cuac FM. Seguimos con nuestra entrevista a la doctora África González para conocer algo más sobre la inmunoterapia.
Buenos días. Hoy tenemos el grandísimo honor de tener a nuestro lado a la doctora África González, que nos ha concedido un trocito de su valioso tiempo para que podamos entrevistarla para Radio 50 y Pico. Ha escrito varios libros. El último se titula Inmuno Power, conoce y fortalece las defensas, y nos ha dado recientemente una magistral charla sobre inmunoterapia. Tiene un extensísimo currículum, el cual voy a resumirlo muy, 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 muy brevemente, porque si no nos llevaría los 10 minutos que tenemos para esta sección. Es doctora en medicina y cirugía, especializándose en inmunología. También es catedrática en la Universidad de Vigo, realizó una estancia postdoctoral con el doctor César Milstein, que fue premio Nobel en el 1984, por la técnica de obtención de los anticuerpos monoclonales en el Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge. También es presidenta de la Asociación Española de Inmunología. Está en la Academia de Número de la Real Academia de Farmacia. Fue portavoz en todos los medios de comunicación en una etapa tan dura y reciente como la del COVID, comentándonos cómo iba el desarrollo y el avance tan rápido de la vacuna. Pero hoy vamos a hablar de este último libro y le voy a preguntar qué fue lo que le impulsó a escribirlo, porque la verdad fue en un momento crítico de la situación que hemos vivido por el COVID. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en este medio. Pues estábamos en medio de la pandemia y como presidenta de la Sociedad Española de Inmunología estuvimos intentando ayudar en todo momento para intentar explicar qué es lo que estaba pasando, que el sistema inmunitario funciona, que en más del 80% de los casos la infección era bastante leve, que sobre todo pues tenía poca, afectaba poco a los niños, que había que enfocarse sobre todo a las personas mayores. Y en esa época en la que estuve pues bastante expuesta con los medios de comunicación, yo vi la necesidad de explicar. Yo creo que en general pues tenemos muy poco conocimiento de qué es el sistema inmunitario, cómo funciona, para qué sirve. Y bueno, con una editorial, La Esfera de los Libros, se puso en contacto conmigo y me planteó el poder escribir sobre el sistema inmunitario en general. Y lo que intenté fue en este libro hacerlo en formato de preguntas y respuestas, hacerlo de forma divulgativa, que pueda ser, que lo pueda leer cualquier persona, como yo digo, que lo pueda leer mi madre. Y bueno, pues he intentado que sea más cercano. Otros libros que yo ya he escrito pues eran más dirigidos un poco más a personas más expertas, más especialistas, y este es un libro pues divulgativo para todos.
Sí, es un libro desde luego de fácil de lectura y podemos entender cualquiera lo que ella nos explica. Esto es muy importante porque no somos científicas. ¿Cómo planteas tú este libro? ¿Cómo vas planteándolo? Supongo que es informativo, consultivo. ¿Cómo me lo planteas?
Bueno, pues mira, lo intenté hacer por capítulos que pudieran ser independientemente, que tú leyeras, por ejemplo, pues las infecciones en los niños y las guarderías, y no tengas a lo mejor que leerte el libro entero. Si quieres ir a las alergias, si quieres ir a, por ejemplo, distinguir entre lo que es una intolerancia o lo que es, por ejemplo, la celiaquía, que en realidad es una enfermedad autoinmunitaria, pues puedes ir al capítulo directamente. Y como te digo, es en formato de preguntas y respuestas. Bueno, pues ahí se plantea pues qué es la fiebre, o cómo podemos utilizar el sistema inmunitario para mejorarlo, o de qué manera influye la nutrición en nuestro sistema inmunitario. Entonces puedes ir al capítulo dirigido. He intentado que solamente leyendo ese capítulo puedas entender todo el proceso. Hay algunas partes que son más centradas en enfermedades, otras una parte más de inmunidad básica. Luego también hay capítulos que habla del COVID, pero como te digo, de una forma muy divulgativa. Se habla de las vacunas, se habla de distintos tratamientos. Yo creo que puede ser un libro de consulta para tener en la mesilla.
Exactamente.
Y puede ser un libro que ayude a conocernos mejor, porque sí. Si conoces bien y cuidas tu sistema inmunitario, pues vas a estar más sano.
¿Cuál es el método estrella para cuidar el sistema inmunitario? ¿La alimentación? Además de otras cosas. Explícanos un poquito.
Hay varios aspectos que influyen. La nutrición es uno de los más importantes.
La mejor medicina, ¿no?
Sí, ¿por qué? Y esto lo vamos a entender fácilmente. Los niños malnutridos, por ejemplo, en países en vías de desarrollo, ¿de qué mueren? No mueren de desnutrición. Los mueren de infecciones. Por tanto, la nutrición, tenemos que tener en cuenta, el sistema inmunitario es como un ejército de soldados en los cuales hay que darlos de comer y de forma continua, y necesitan, son muy demandantes de hierro, por supuesto de distintos nutrientes, proteínas, carbohidratos, lípidos y también oligoelementos. Muy importante también las vitaminas. La vitamina D es muy importante para el sistema inmunitario. Otra cosa que necesitamos es evitar elementos que sabemos que lesionan el sistema inmunitario. Eso. Como es el tabaco, el alcohol, las drogas. Hay que dormir bien, muy importante. Por la noche hay una vigilancia, sobre todo tumoral, antitumoral, de nuestro sistema inmunitario.
necesitamos la melatonina. Se uh-huh. habla que la melatonina sería como la hormona de la juventud. Bueno, pues la melatonina es muy importante también para nuestro sistema inmunitario. Tenemos que hacer ejercicio, pero aquí es importante decir que el ejercicio tiene que ser moderado. No puede ser ejercicio intenso. El ejercicio intenso produce más infecciones, sobre todo de la parte alta respiratoria. Esto está muy estudiado en personas pues, que de repente hacen un maratón sí. o que se dan una
paliza. ¿Estas muertes súbitas que a veces tienen estos deportistas de élite son debidos a esto o hay otra patología?
A veces esas muertes súbitas pueden estar producidas por algún problema cardíaco. Más que del sistema inmunitario. Lo que sí que hay son infecciones del tracto respiratorio superior, sobre todo cuando se hace un sobreesfuerzo de personas que no están acostumbradas y que hacen un sobreesfuerzo. Sí, entonces, sí. Lo que hay que decir es que hay que hacer ejercicio moderado. Hay que tener las vacunas, todas las vacunas, de acuerdo a nuestra edad, y han surgido vacunas nuevas, como por ejemplo pues la vacuna del herpes, tenemos que tener la vacuna de la gripe, la vacuna del neumococo. Bueno, pues todo esto, junto con nuestro médico de cabecera, nos indicará en qué momento y cuándo debemos de ponernos esas vacunas. Por tanto, hay muchos aspectos que podemos cuidar, que podemos hacer en nuestro día a día. Una buena hidratación, una buena nutrición y nuestro cuerpo estará sano y nuestro sistema inmunitario también.
Pues muchísimas gracias. Te emplazamos para que otro día nos hables, porque hoy vamos a hablar del libro, pero al final es tan interesante el tema que nos hemos ido por otras ramas. Te emplazamos para que en otra ocasión, pues que te prestes, sé que lo vas a hacer, para que nos hables del sistema inmunitario, de las vacunas, de lo que tú quieras. Muchísimas gracias, África.
Pues muchas gracias a vosotros.
Dígame se fa el favor, ya que ten tanto saber. Cantos pelos de un can, cuando acaba de nacer.
Hoy vamos a hablar del órgano más extenso de nuestro cuerpo, la piel. Además de ser el órgano más grande, no es igual en todas las partes, ya que en las palmas de las manos y las plantas del pie es más gruesa. Y es Rosy la encargada de decirlo, y sobre todo ahora que vamos cara al verano, que tenemos que poner nuestra piel a punto para el calor y para el sol. Dinos, Rosy, por favor.
Sí, además también agregaré que tenemos la zona alrededor de los párpados, que es la más sensible del cuerpo humano. Lo de la solución para el sol la daré el próximo día. Hoy voy a centrarme en las funciones y la estructura de la piel. Vamos a empezar por sus funciones, ¿no? Que son la de protegernos de las agresiones externas, tanto como son los rayos UVA, de los productos químicos, parabenos, exfoliaciones. También nos protege de la entrada de bacterias, hongos, virus, evitando que penetren hacia los órganos internos. Es termorreguladora. Mantiene el equilibrio de fluidos corporales, haciendo de barrera para retener agua, y también elimina sustancias a través de la sudoración y la secreción sebácea. Es receptora sensorial, respondiendo a estímulos mecánicos como la presión, vibración, térmicos como el calor o frío, químicos como pueden ser productos de limpieza o cualquier cosa que se le aplique o que toques que sea tóxica. Reacciona ante un estado emocional, irizándose la piel. Todos hemos oído la frase de se nos pone la piel de gallina y los pelos de punta. Pues viene de ese estado emocional. También nos cambia el color de la cara, palideciendo o enrojeciéndonos. Se observa el estado anímico a través de la piel, ya que cuando uno está bien, la piel luce espléndida y brillosa. Y por el contrario, si está triste, está estresado, se vuelve opaca e incluso envejece mucho antes, porque esas células tienen estrés y es lo que ocurre. Vamos con la estructura, que es la capa, la estructura de la epidermis. Vamos a empezar por la epidermis, que es la primera capa externa, y en ella hay una capa hidrolípida. Es agua, mezcla de agua y grasa, que consigue flexibilidad y hace de barrera. También están las células escamosas en la parte exterior y debajo las basales o germinativas. Melanocitos, formando la melanina que da el color a la piel, y hay dos clases, una clara y otra oscura. Tenemos los queratinocitos produciendo queratina, que es lo que fortalece y regenera la piel, además de la vitamina D. La dermis es la capa intermedia y la más importante. Además de nutrir a la dermis con sus vasos sanguíneos, ya que no los contiene, pues también tiene vasos linfáticos, el folículo piloso, las glándulas sudoríparas, colágeno, elastina, agua, que son fundamentales estos tres últimos para mantener la piel firme, algo que con la edad se va perdiendo. Células regeneradoras, para reparar lesiones, y también productora de la vitamina D en el folículo piloso. Y por último, la hipodermis, que es la más profunda. En ella hay células adiposas que producen energía, fibra de colágeno y vasos sanguíneos. En el siguiente programa de belleza nos centraremos más en la epidermis y hablaré de los distintos tipos de piel y otras cosillas más. El consejo de hoy es que nos cuidemos con una buena alimentación, ya que a través de la sangre la piel se nutre. No fumemos. El tabaco abre los poros y los ensucia, pone la piel opaca y envejece. Nada de bebidas alcohólicas. Bueno, una copita de vino por lo del reverastrol. Además está recomendado por los médicos. Y por último, beber mucha cantidad de agua, entre litro y litro y medio. También si coméis fruta o tomáis leche, es suficiente a lo mejor un litro, ¿no? La piel necesita no solo una buena nutrición, también una buena hidratación.
Mociña, que sabes tanto, que te es tanto saber.
Y ahora viene un tema muy importante para todo ser humano, que es que vamos a hacer una tertulia sobre el amor. ¿Qué les parece? Hablemos del amor. Y otro, del amor, de todo tipo de amor. ¿Y por quién empezamos? A ver, empezamos ahí por el estudio. ¿Alguien se anima a decir si está enamorado o qué le pasa?
Bueno, y también se puede contar el amor a las cosas, el amor a la Vespa, el amor a...
Aunque te sean infieles.
El amor
infieles.
A un cocido, que me sean infieles. No sé, quizás se pueda hablar de
yo
muchos
amores. Yo voy a hablar
amores.
De amor a Galicia, pero a Galicia. Dejarme descansar un poquillo.
Vale.
A ver, Pili, ¿a qué amas? ¿A qué amas? ¿Qué amas?
¡Buf! Amo, uy, qué bonito, amo la vida, amo, yo no sé, yo creo que la vida también es una cuestión de actitud, ¿no? Y hay que el amor en todo su esplendor, toda su, no sé, la definición es tan grande, amo a mi madre, por supuesto, a mis hijas, a mis nietos, a la vida, porque te da una continuidad, te enseña de dónde vienes, te enseña hacia dónde vas, lo que va a quedar después de ti, qué sé yo. La familia para mí es un amor muy importante. Tengo una familia muy pequeñita, pero para mí es muy importante, es un amor muy fuerte. Igual que decía Rosy, el amor a la tierra también, al origen, porque el... De dónde somos se marca, pues eso, nuestra vida, nuestro bagaje cultural. También el amor a la tierra es muy importante, el amor al origen, el amor al raigame, lo que hablaba antes, a la música, a la tradición. Ya yo todo lo traigo a mi campo. Pero sí, todo eso son formas de amor y, bueno, son distintas formas de expresarlo.
Bueno, Rosy, ¿cómo amas tú a la vida?
A la Rosy.
Se cortó.
Bueno,
a ver, ahora sí.
Y si no, yo os diría.
Estoy
que
de acuerdo.
A Rosy, estás ya. Sigue.
Sí, estoy de acuerdo con Pili, lo primero es lo primero, el amor a la familia no cabe duda. Pero bueno, yo voy a enfocar hoy más lo que es Galicia, ¿no? Tanto me gusta el rural como las ciudades, todo tiene su encanto. Galicia tiene unos paisajes increíbles, vamos. Tenemos playa, tenemos monte, tenemos arquitectura tradicional, tenemos industrias, tenemos unas puestas de sol. Yo ya estoy mezclando, haciendo un batiburri aquí. Unas puestas de sol increíbles, increíbles. Catedrales, por Dios. Ese camino, esa ruta Xacobeas. Tenemos industrias, vuelvo a decir, en Vigo, por ejemplo, tenemos el puerto más importante de Europa. En cuanto a pesca, y esto tiene alrededor muchísimas industrias. Tenemos la ciudad de la cultura, tenemos de todo en Galicia, de todo. Pescado, agricultura, ganadería, industrias de automoción, tenemos de todo. Y eso da trabajo también, eso da alegría, da satisfacción.
Pero no hay como ese amor de primavera. La primavera la sangre altera. Bueno, alteraba, también. Que a nosotros ya no nos la altera. Pero ese amor que en la primavera la sangre alteraba, yo creo que ese es el mejor de los amores.
Bueno, no te altera, no te alterará a ti.
No, a mí me sigue alterando. No le notáis hoy alterado.
Pero tú, me sigue alterando.
Pero tú eres joven.
Y tú también.
Bueno, gracias, eres muy amable.
Sí, es viejo de aquí, todos somos jóvenes.
Claro, no, pero hombre, es cierto que antes, pues la primavera, pues andabas que no veas. Ahora no, ahora pues la primavera es más pausada. ¿Puede que altere un poco la sangre? Sí, ¿quién te va a decir que no? Pero pausada, tranquila. Puerto, di algo.
Algo.
Yo quería decir una cosa muy rápida y sí. Quería hablar sobre el amor. Quería recalcar esa actitud infantil que cuando lo tenemos lo ignoramos y cuando lo perdemos lo lloramos. Y dos citas que me gustan mucho. Una de Julio Cortázar que dice: andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Y Cervantes dice: el amor es invisible y entra y sale por donde quiere y sin que nadie le pida cuentas.
Muy chula, las dos.
Hombre, hay que reconocer también que Sancho amaba al Quijote. No sé, que había ahí
ese amor, ¿no? Ese amor, sí. Era un amor especial.
Sí, hombre, cuando aquel tema de los molinos, pues Sancho bien le decía: oye, que no vayas, que te va a pasar algo. Y mostraba su amor, desde luego.
Porque luego lo tenía que cuidar él y cargar con él.
Bueno. ¿Y Lucía? Y Lucía, además de amar a los vegetales y las frutas y las plantas, que
además de ser San Francisco, a ver, que lo juegue.
Además de eso te queda tiempo.
Bueno, yo tengo muchos amores. Intento cultivarlos, ¿vale? El amor a la familia, todas esas cosas que habéis dicho, a Galicia y tal, está muy bien. Hay alguno que me hace gestos, ya te digo yo que no es eso amor, es vicio, pero aparte de eso, yo creo que el amor a uno mismo, el quererse a uno mismo, a ser un poco compasivo de vez en cuando con uno mismo, ¿sabes? A tener un poco de bondad para con uno mismo. Así las cosas, no sé, se llevan mejor, ¿sabes? Yo sería ese amor.
Desde luego.
Hay gente que lo considera un amor egoísta. Pues qué bienvenido sea el amor un poco egoísta, bueno, sinceramente.
Puede ser altruista también.
También puede ser altruista, exacto.
¿Y el amor romántico pasó de moda? ¿Ya no existe?
No, existe, no existe.
Sigue existiendo.
Doy fe que existe.
Está en Instagram, ¿sí? ¿No? Creo, no estoy segura.
A mí todavía,
o está en YouTube.
A mí todavía no se me ha apagado esa llama del amor romántico.
A mí tampoco.
Pero se cree que es un tópico y
no.
Corriente de...
Está ahí. No.
Solo hay que avivarlo, ¿verdad?
No.
Solo hay
que avivarlo. No, y además no hay edades, ¿eh?
No, que va.
Yo
que
estoy
va.
Convencida de que no hay edades. El otro día oí en la Feria de Abril, esas formas que tienen ellos de hablar y tal, la importancia de los previos. O sea, la importancia de descubrir a alguien que también te descubre a ti, que no te atreves a decir nada, pero que miras, buscas, rozas. Eso no me digáis que no es una maravilla de las maravillas del mundo mundial.
Por supuesto. Desde luego. Desde luego, y como no hay edades, tampoco hay más tiempo. Esto se nos agotó.
¡Horrea!
Así que hasta aquí hemos llegado.
Por favor.
Sí.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts en todos nuestros programas y en la web quarkfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone Quark FM. Podéis sumaros al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa, que emitiremos el próximo miércoles, día 24. Mientras tanto, amaros mucho, cuidaros y no os olvidéis de ser felices.
Muy bien.
Gracias.